mañana. COPE Mérida. Estar informado.
30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción. Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más. Es lunes 22 de febrero. Escuchas La Mañana, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM o a través de cope.es y nuestra aplicación móvil, que puedes descargarte de forma gratuita, nuestra app, y desde donde este próximo domingo, a partir de las 5 menos cuarto, retransmitiremos el Algeciras Mérida con la narración de No Nos Sabe. También tenemos una cuenta en Instagram, en Facebook y otra cuenta en Twitter. Sé que no paramos en redes sociales. De cara a la Cuaresma y a la Semana Santa, pues una cuenta oficial de la cadena COPE donde te informamos de la actualidad de las hermandades y cofradías. Arroba Pasión en Mérida. Lo vuelvo a repetir para que la busques y nos sigas. Arroba Pasión en Mérida. Como siempre, hasta la 1:30 acompañándote en directo. Lo primero es actualizarte la información.
La mañana. COPE Mérida. COPE Mérida. Estar informado.
El camalote va a proliferar en los próximos días. Así lo ha señalado el delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Mérida, Marcos Guijarro. Celia Lafuente.
Y es que el día 28 tiene previsto Confederación Hidrográfica del Guadiana abrir las compuertas del embalse de Alange para que el río vuelva a su situación normal de agua, además del ascenso de las temperaturas que se esperan en las próximas semanas. Dos factores que favorecen a la proliferación masiva de esta planta invasora. Marcos Guijarro asegura que tendremos una primavera y un verano con camalote, ya que el Ministerio ha dado la espalda este problema en la cuenca del Guadiana.
Y el césped del Estadio Romano vuelve a ser un problema.
Pues tras las críticas del nuevo técnico del club romano, Antonio Gómez, sobre el estado del césped, hoy el delegado de deporte señala que los técnicos continúan trabajando para que el césped tenga el mejor estado posible. Asegura que están instalando una tubería que al parecer ha tenido una avería y ha provocado un problema en el sistema de riego. Aún así dice que el estado del césped no es catastrófico, pero desde la delegación asumen las responsabilidades.
1.683 consultas ha recibido en 2015 la Oficina Municipal de Atención al Consumidor.
El 92% de las personas que han pasado a consultar en la OMIC son emeritenses, el mismo porcentaje de hombres y de mujeres, y el rango de edad de las personas consultantes rondan entre los 30 y los 45 años. Como viene siendo habitual, el sector por el que más se pregunta es el sector de la telefonía, seguido de servicios bancarios.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo a la última hora en cuanto sucede.
La mañana. COPE Mérida.
Treinta y tres minutos pasan de las 12 del mediodía. Déjenme en primer lugar felicitar a todo el pueblo de la Garrovilla, que este fin de semana ha vivido un carnaval al 100%, con más de 20 grupos de pasacalles, de comparsas, desfilando por esta localidad pacense, y además han tenido a chirigotas y comparsas actuando en la noche del viernes. Así es que un fin de semana muy intenso el que ha vivido los vecinos de la Garrovilla, con una organización exquisita. ¡Felicidades! Como todos los lunes, abrimos nuestro disloque.
Estás escuchando en la mañana El Disloque, con Nono Saavedra y Mario Hernández. Espacio patrocinado por Federópticos Mérida y Federópticos de Diego Fernández.
Nono Saavedra, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué habéis hecho?
Pues yo tranquilamente con la familia todo el fin de semana.
Pues muy bien, vivir con familia un fin de semana que en cuanto a las temperaturas ha respetado bastante.
Sí, la verdad es que yo el sábado fui a dar una vueltita a ver el Farinato Rey y estaba... La verdad es que son de estos días que dices, jolí, cómo mola cuando en Mérida se hacen cosas de este tipo, ¿verdad?
Enseguida vamos a hablar además con el responsable de la organización, con Rubén Morán, que nos va a contar qué tal, si están o no satisfechos. Y bueno, ya os puedo adelantar que están muy satisfechos por primera vez además, bueno, llevan dos ediciones, pero se han dado datos de turismo, porque ha habido mucho turista, mucho visitante y muchos participantes de la Farinato que han tenido que alojarse durante este fin de semana en la capital extremeña para disfrutar de la Farinato. Pero sí me gustaría, no Mario, vosotros que os gusta mucho la música, recomendaros un concierto que va a tener lugar el 5 de marzo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. Café Quijano estará en la capital extremeña. origen es su gira que lleva recorriendo todo el país y hace parada en Extremadura, en Mérida, 5 de marzo. Las entradas están a la venta, recuerda, en ticketmaster.com, cafequijano.com y en Halcón Viajes, en la calle Camilo José Cela. Y vamos a regalar una entrada, ¿qué os parece? ¿No, Mario?
Pues me parece muy bien.
Pues a mí también.
Vamos a pedir al oyente de COPE que nos llame al 924-387222 y que nos diga el nombre de un bolero que le haya marcado o que le guste especialmente. Hay boleros espectaculares en la historia, ¿no? Café Quijano además hace un repaso, no solamente por los grandes boleros, sino por los que ellos mismos han compuesto y con ello han conseguido atrapar a un público juvenil que nunca antes había descubierto a este trío musical. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? La escuchamos bajísimo. María Ángeles, buenas tardes.
Sí,
Te escuchamos, María Ángeles.
Sí.
Oye, ¿desde dónde nos llamas, María Ángeles?
Desde Mérida.
Desde Mérida. Oye, ¿quieres una entrada para ver a Café Quijano en concierto?
Ya me gustaría, ya.
¿Te gusta Café Quijano?
Me encanta.
¿Y los boleros?
Uf, muchísimo.
María Ángeles, ¿algún bolero que de toda la vida que te guste especialmente?
Ay, reloj, no marques las horas.
Reloj, no marques las horas. Qué bonito, ¿eh?
Me vuelve loca.
Bueno, bueno. Bueno, pues María Ángeles, no me cuelgues porque te vamos a tomar nota de tu teléfono y te vamos a llamar porque tienes esa entrada para ver a Café Quijano el 5 de marzo.
Perfecto, gracias.
Felicidades,
gracias,
María Ángeles.
Quisiera amarte más.
Enamorarse con Café Quijano. 5 de marzo, Palacio de Congresos. Mañana vamos a regalar otra. ¿Qué os parece?
Pues me parece muy bien.
Hoy vamos a regalar muchas cosas.
Eso te iba a decir.
Porque enseguida vamos a dar los 25 euros de Iberdo.
¿Enseguida?
Enseguida. Chiquillo. Ojo, chiquillo, que llega la cuaresma. Yo me pongo andaluz y me voy a la Semana Santa. Ay, ¿cómo va la cuaresma para las hermandades y cofradías? Estoy viendo que no paran, ¿eh?
Va muy bien, además, muy acelerada este año. Con esto de que está viendo todo tan rápido, está muy acelerada. Bueno. Yo lo del primer viernes de marzo me tiene descolocado, además, porque vamos a entrar en el culto al Nazareno o al Medina Celi y nos vamos a encontrar de repente con el Domingo de Ramos. Esto va a ser raro este año.
Cuéntale a los oyentes, Mario, por favor, qué va a realizar la cofradía infantil en colaboración con Provida este próximo domingo, en el que pedimos la colaboración de todos los oyentes de COPE.
Pues sí, vamos a hacer una convivencia cofrade en la Plaza de Santa María. Vamos a hacer un gran potaje de cuaresma, que es lo propio de esta fecha. Y entonces, pues, para colaborar con Provida necesitan potitos de fruta, toallitas infantiles, ropa nueva o usada de 0 a 1 año, nos han aclarado además este espacio, este periodo,
¿no?,
esta franja de edad, y también, bueno, pues todo aquello de puericultura que tengamos en casa, silla de coche, cuna, que esté en buen estado y que se puedan aprovechar. Ya sabemos que Provida trabaja con las madres que deciden sacar adelante a sus hijos y, bueno, pues le echan una mano en este sentido desde la fundación. Entonces estaremos allí en Santa María, recogeremos todo lo que nos traigan los emeritenses, los cofrades y todo que quiera venir con nosotros a echar un buen ratito allí de diversión y de charla y de alegría. Tendremos actividades para los pequeños y tendremos también un concierto de la banda de la Oje, o sea, va a ser completito.
¿A partir de qué hora?
Sobre la una, más o menos.
A partir de la una del mediodía, todo el mediodía,
todo
en la plaza
de Santa
María.
Sí.
Qué bien. Bueno, pues lo recordaremos toda la semana en toda la programación de la cadena COPE, pero antes quiero que escuchéis al que hasta ahora era secretario de la Asociación de Comerciantes de Mérida, porque ha levantado un rum-rum entre los comerciantes, los ciudadanos, los vecinos. Él es Jorge Macías y ha dimitido de su cargo como secretario de la Asociación de Comerciantes de Mérida.
Cuando pedíamos ayuda o cuando pedíamos apoyo para que se hicieran ciertas actividades, solo aparecían en momentos puntuales para realizar esas actividades. Entonces, yo ya me he visto en la opción de no seguir adelante para no luchar contra un muro. Yo no voy a luchar si alguien no quiere que se le ayude. Entonces, es una cosa que ha sido totalmente gratuita, hemos dedicado nuestro tiempo y si vas a dedicar un tiempo por algo que no va a suponer nada.
El comerciante meritense es un comerciante de sillón, dice el secretario de la asociación, que ha abandonado su cargo. Una asociación que llegó a contar con un centenar de comerciantes, que en la actualidad este número se ha reducido a la mitad. Dice el secretario que cuando la directiva ha intentado llevar a cabo acciones especiales que reporten economía a su sector, no reciben ayuda de los propios socios, limitándose, dice, a la más pura pasividad. Rafa España, delegado de comercio, asegura que las quejas de la directiva ya las conocía el ayuntamiento.
De hecho, estamos estudiando ya con técnicos la posibilidad de implementar o de impulsar medidas concretas y específicas que pueden afectar no solo a los comerciantes del centro, sino a todos, a todas las barriadas y demás. Estamos trabajando en esa línea y yo espero que a lo largo del año salgan no una, sino varias iniciativas.
¿Debe limitarse la acción de los comerciantes del centro, no, Mario, a vuestra opinión, a 2 o 3 outlets al año?
El problema que yo le veo, yo que he sido durante un tiempo comerciante del centro, es que ¿qué es un comerciante? Es decir, ¿hasta dónde se considera centro? Quizás ese sea uno de los problemas. Otro de los problemas que se pueden encontrar es que en esa zona centro hay muchas franquicias. Y claro, las franquicias, que además suelen ser las que también atraen a más público, no suelen participar de las actividades, porque como son franquicias, pues no participan de esa manera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no es fácil.
Aquí se habla sobre todo de la pasividad de los que están.
Claro, es que yo creo que la pasividad viene un poco porque al fin y al cabo es todo competencia y luego puedes tener... Yo, por ejemplo, yo tuve una tienda en la calle John Lennon, a mí me ofrecieron estar dentro de la asociación y yo decía, vale, yo entro dentro de la asociación, pero ¿realmente los comerciantes de la calle Santuraria van a querer potenciar el comercio de la calle John Lennon cuando ellos son de la calle Santuraria? Es decir, que no es tan fácil porque no es solo una calle, son varias calles donde además hay comerciantes que en realidad no son comerciantes porque son franquicias.
Y aparte lo del un outlet es algo extraordinario. Cuando extraordinario lo convierte en ordinario ya, pues ni llama la atención y vamos a hacer un mercadillo todos los fines de semana de Santuraria. Tampoco creo que sea, bueno, pues ni el sitio ni la forma de hacer algo extraordinario, como decimos, ¿no?
Bueno, hay que decir que realmente lo que se está debatiendo no es lo que habéis comentado los dos, que tenéis bastante parte de razón, sino lo que estáis cometiendo es lo que se está debatiendo es que los 50 comerciantes que pertenecen a la junta directiva, a la asociación, perdón, de comerciantes, que les cuesta mucho tirar al carro cuando la directiva actual propone cosas, aporta cosas, que no, que hay mucha pasividad en ese sentido, ¿no? Que los que están, que son más de 50,
que miran para ellos mismos, que no quieren, no tiran como un palante.
Claro,
que
dicen, claro, pero porque a lo mejor también pueden pensar que tirar ellos esos 50 no solo repercute en esos 50, que era lo que yo me refería, sino que repercute en los demás que no tiran para hacia adelante.
Vamos a ver cómo va este tema. Lo que se ha generado es debate entre los comerciantes y estas cosas muchas veces hace falta que alguien levante un polvorín para decir a ver en qué situación estamos, qué se puede hacer e intentar aunar a los comerciantes con un mismo interés. Yo entiendo que el outlet es bueno para los de la calle Santulalia como para los de la calle John Lennon, y entiendo que si se decora la calle con macetas se decorarán todas, y que si se hace un concierto por el centro al final lo que hacen es traer gente al centro.
Pero si por ejemplo en lo que tú estás hablando, está claro que eso está todo muy bien, pero si tú tienes una tienda y yo tengo otra tienda y yo aporto económicamente,
si no aportan
tal,
nada, si son, es que económicamente es, ahora mismo no me lo sé, pero son 4 duros mensuales, anuales, son 4 duros los que aporta la asociación. De verdad que es que esto es un problema que tiene el comerciante desgraciadamente metido en su esto, que es que yo si estoy en John Lennon muchas veces tendré, o en John Lennon o en San Francisco, tendré que ceder alguna actividad para que se beneficie Santa Eulalia, pero lo que otra vez cederé para la Plaza de España, el concierto de la Puerta de la Villa. Pero yo creo que al final esto, si yo tengo un negocio en el centro, ayuda a todos, porque estoy atrayendo a la gente al centro.
Sí.
Pero que yo creo que con lo que se está encontrando la Asociación de Comerciantes que es con la actitud contraria.
Claro,
ese es el problema, que sí, que estamos todos de acuerdo, pero al final la Asociación de Comerciantes, y yo entiendo que ahí sobre todo pasa por el tema de las franquicias y de las grandes tiendas, que al final dicen, es que resulta que hacemos aquí una campaña para la zona centro, y al final a lo mejor...
Pero también que alguno de los de toda la vida también está un poquito acomodado en ese sentido.
Sí.
¿Sabes? Que tienen su clientela habitual, tienen su venta bien definida y, bueno, pues llevo aquí toda la vida, y si he estado aquí toda la vida tampoco voy a necesitar ahora una asociación para dinamizarme y para... O sea, que les da igual.
Yo creo que eso es un error, la verdad. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás? Cansado, ¿no?
Cansado, resaca.
Vaya tute, ¿eh?
Gordo.
De organización, yo cuando me acerqué dije, madre mía.
Ha sido este año, hemos hecho más que el anterior, nos ha provocado mucho trastorno el río, que al final hemos sacado mucho partido.
Me ha encantado, sí,
¿eh? Ha sido algo espectacular.
Cuando decías, no, porque no tenemos agua, digo, pues yo creo que queda espectacular, vamos. Precisamente sin agua, con cieno, todos limpitos.
El obstáculo que traíamos de agua era impresionante, que lo vamos a tener el año que viene, no siendo que Confederación decida otra vez abrir compuertas, que tendremos otra vez barro, pero los obstáculos de agua que traíamos eran
chulos, ¿no?
Sí, eran chulos, sí.
¿La Feria Torres se va a celebrar en Mérida el año que viene?
Sí, sí, de hecho, es que es nuestra casa, ¿quién se quiere ir de casa?
Ah, no lo sé.
Aunque no tenemos el acento extremeño, pero el corazón es emeritense ya.
Diacho. Diacho.
Acho.
Ya está.
No, es de Mérida.
Se ve acá un poquito, ¿no?
1.600 participantes. Había una cosa que sí es cierto, que este año se ha acercado mucha gente por la publi que se ha ido dando a ver qué era, ¿no?, la Farinato, ¿no? Y hay una frase que yo creo que la tienes que coger como hashtag. Al año que viene la hago, con almohadilla. Porque todos los que vi yo en el río, todo el mundo decía, al año que viene la hago. Al año que viene
no,
la hago.
Yo no, ¿eh?
No, yo tampoco. No.
De hecho, yo solo lo hago.
De hecho, Farinato tiene una cosa, que es el 64% gente de fuera de Mérida, o sea, gente de fuera del sitio donde se realiza, y es porque al año que viene la hago y no aguanto más y viera la siguiente. Que,
eso es bueno.
A Valladolid seguramente en estos días crezca la inscripción de meritenses que quieren hacerla porque han visto que es posible, han visto a gente normal como tú, o sea, con cuerpo de atleta.
Gordito, dilo, gordito.
Con cuerpo de atleta.
Sí, o no, sea, no, un cuerpo de atlético.
Y la pueden terminar, o sea, perfectamente, simplemente voluntad. De hecho, es lo que vendemos. Al final es una prueba deportiva, sí, pero es una prueba social en la que queremos que quede implícito en la gente y que quede marcado a sangre que cualquier reto, sea cual sea, sea el de pagar la hipoteca, el que tienes que aguantar a tu suegra porque te la ha colocado tu mujer en casa todos los días, el que sea, lo puedes superar si pones voluntad.
Hay una comunidad Farinato, ¿no?, que yo me la encontré el sábado, ¿no?, que hay gente que hace todas o casi todas y que se va moviendo y que forma parte de esa comunidad Farinato y tiene la mentalidad medio guerrera, alegre, vamos, como de fiesta, y es una maravilla, ¿no?, lo que estáis creando, ¿no?, una gente que encima os va siguiendo por todos los puntos del país, ¿no?
Sí, porque al final es eso, deja de ser una carrera y empieza a ser un evento social, un evento social además que vende valores que son palpables porque obligamos a que se ayuden, queremos esa parte, sacar esa parte de la gente en la que se ayudan, tienen que pedir ayuda para superar un obstáculo. Y en el momento que tú eres capaz de pedir ayuda, ya ha cambiado el chip en tu cabeza. Totalmente. Y vivimos una sociedad en la cual no estamos acostumbrados a pedir. ¿Por qué? Porque demostramos debilidad.
Total.
Y es esta parte de carrera la que más trabajamos.
¿A qué bendito se le ocurrió poner como última prueba subir esa pedazo de pirámide con la cuerda? Porque yo dije, madre mía, pobrecitos.
Bueno, eso, tenemos un chico que sacamos de un psiquiátrico, con todos los respetos.
¿Qué decide todo eso?
Uno soy yo, que me dieron el alta.
Estás aquí, por lo menos.
Y otro es un amigo que tenía en el psiquiátrico que también le dieron el alta recientemente. Y bueno,
es locura,
sí.
Yo vi eso, digo, mira, yo hago esto y yo me pongo a hacer la croqueta y voy desapareciendo por la isla, ¿no? Cuando se organiza la Farinato, entiendo que el Ayuntamiento de Mérida es importante. Yo incluso ayer a muchos amigos le decía, madre mía, se está medio Mérida aquí paseando por el Guadiana desde el mediodía hasta por la tarde-noche, ¿no? Yo soy una empresa y patrocinaría la Farinato, aunque sea poniendo cartelitos por la isla, ¿no? Entiendo que todo esto se va engrandeciendo. No sé si hay, este año ha sido 1.600, ¿tendría un límite de participantes la Farinato o no? ¿O esto podría ser? No, 3.000 personas.
Sí, de hecho en Madrid esperamos llegar a 8.000 y partimos dos días. Son salidas por tandas escalonadas, lo que hace que sea un evento tan visual, porque tú puedes estar viendo un obstáculo aquí, te vas al rato a otro obstáculo y te permite ver mucho, porque son muchas carreras, son en total 10 carreras que se han hecho. En 10 carreras te da muchísimo tiempo, es muy largo en tiempo.
Sí, porque podías pasear perfectamente por todo el perímetro de la isla y ver a diferentes grupos en diferentes pruebas, ¿no? Entonces, satisfechos, ¿no, Rubén?
Bueno, hay un pero que también lo quiero hacer público.
Atención.
Sí, hay un pero. Nosotros tenemos un pero importante, que es un error que hemos tenido nosotros, y yo personalmente, es la falta de medallas en los 200 últimos corredores. Tan fácil de explicar, pero sin explicación, porque es un error que es simplemente abrir una caja y ver si vienen 200 o vienen 150.
Bueno, eso nos pasa mucho.
Las cajas vienen de 200 siempre, de 200 medallas. En esta ocasión venían las cajas de 150 medallas. Yo mando traer 8 cajas, porque no llegábamos a los 1.600, faltaban 25, sobraban, entre los que se retiran y los que no recogen el dorsal por miedo. Sobraban medallas y venían a 150. Nos han faltado en torno a 200, 250 medallas que ya hoy se han empezado a... Bueno, hay una carta manuscrita por mí, firmada puño y letra por mí, pidiendo disculpas a esos corredores que se han quedado sin medallas, y asumimos y asumo toda la responsabilidad y las críticas, porque no tiene justificación ninguna. O sea, hay una justificación, que es esa, pero que a estas alturas de la temporada una carrera como Farinato no se puede permitir.
Ojalá fuera todo así, ¿verdad?
Madre mía, han conseguido que haga sol, que no llueva y tal. Y
oye, sí, porque los de la Semana Santa
quieren...
Yo creo que Semana Santa hay que organizar una Farinato para que no llueva.
Con los costaleros todavía.
La Semana Santa queremos hablar con la organización, a ver cómo lo hacéis para que salga un pedazo de día.
Yo lo que sí vi, además yo lo hice, es mucha gente el sábado hacer picnic en la isla.
Con las mesas.
Los bocadillos. bocadillos y tal, sí, y bien. Pasar un día del sábado, que además salió maravilloso, para lo veías y comías allí con los niños. La verdad que fue un día espectacular.
Falta una cosa, el equipo COPE faltó.
Yo hubo, estaba, yo me
hubo equipos,
ahí,
Hubo equipos de mandando muchas clases.
Yo,
y el equipo
yo iba, pero no llevaba el logotipo de COPE.
Yo lo hice, pero por dentro.
Yo
lo hice por dentro, además te he hecho foto, pero por dentro.
Ya invitamos a Carlos Herrera en Sevilla, sí. Lo invitamos personalmente y Carlos es un tío que contesta todos los mails. Este yo creo que no lo recibió.
Te preocupes que al año que viene la hago.
¿Sí? Bueno, sí, él sí, porque está preparado, es que él va al gimnasio.
Claro, él tiene 22 cuerpo, de sí. Febrero, 12:50, Paco Vadillo dice que hace la farinato el año
que viene. Se lo digo, lo hago, ¿eh? Sí, porque bueno, me voy a comer torrijas el domingo de Ramos, me igual, hago la farinato.
Igual que se tiró en paracaídas.
Perdona, estoy esperando que alguien me lo pague, es que tirarse en paracaídas vale 200 euros.
Sí. Tú dijiste que te tiraban paracaídas, no hablaste de dinero.
Y soy un locutor de provincias. Esta cosa. Rubén, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Felicidades. 12:50 minutos de este lunes 22 de febrero, escuchas la mañana de COPE. Vamos a oír a los jugadores del Mérida, Morgado, Zamora y Aitor, tras el partido en el que ayer. En el Romano, el Mérida consiguió una importante victoria 2-1 frente al Granada B.
Hombre, siempre beneficia que ganemos nosotros. La verdad que si nosotros siempre ganamos, lo demás no nos importa. Nosotros vamos a salir de aquí ganando, nos vamos a salvar ganando. Así que el punto B ha sido bueno y si encima nos han acompañado los resultados, pues mejor que otras veces.
Sí, sabemos que ellos tienen jugadores de calidad, que en cualquier momento te puede hacer gol. Y optábamos por estar más bien situados, no cometer errores y aprovechar nuestra velocidad, ¿no? Yo creo que ha sido el partido que hemos pensado y mira, nos llevamos tres puntos muy buenos.
Contento por la victoria. La verdad que el equipo, pues, hemos visto que hemos sufrido los últimos 10 minutos, pero yo creo que el equipo ha trabajado muy, muy bien. Y bueno, pues nos llevamos tres puntos súper importantes, ya nos queda menos para el objetivo, ¿no?
Qué satisfacción, ¿eh?
Que no sonará el ruido del micro en
el
ámbito.
Escucharemos el postpartido, ¿eh? Con los patrocinadores.
No, pero que la verdad es que sí, que fue un partido muy, muy bien jugado por el Mérida. Porque el Granada es que es muy bueno, ¿eh? Granada tiene un equipo impresionante.
Brian,
Power.
Todos los nombres eran extranjeros.
Sí, sí, no, y jugaron muy Clifford. Y la verdad es que el Mérida hizo un partidazo, las cosas como son. Y yo creo que lo que hace esta victoria es mirar un poco hacia arriba y yo creo que al Mérida le vendría muy bien luchar por algo de aquí a final de temporada, porque yo creo que él ya no tiene problemas con el tema del descenso, porque, los de abajo puntúan poco, con lo cual es difícil que le recorten, creo que son, estoy hablando de memoria, creo que son 8 puntos
lo
que
saca, ¿no? Con la promoción.
Con la promoción. Es decir, es muy difícil que pierda esos 8 puntos, o sobre todo que los ganen los que vienen por detrás. Y entonces, bueno, pues yo creo que le vendría muy bien luchar hasta final de temporada por ese segundo objetivo que sería la Copa del Rey.
Octava posición, ¿no? Que nos daría el pase a la Copa del Rey. Estamos en novenos. Y bueno, y jugando así, yo creo que al final hasta el público responde, ¿no? Porque la gente está muy contenta ayer. Es decir, es que el Mérida no es que haya hecho un partido espectacular, pero es que hizo un partido muy serio, ¿no?
Sí, hizo un partido muy de segunda B. Nada que ver con el Mérida de la tercera, lógicamente, donde tú eres el que tienes que ganar y prácticamente ganar todos los partidos, sino que partido serio ante un rival muy complicado, tú con muchas bajas y sobre todo defensivamente fue un partido casi perfecto. A eso le sumas que marques en la primera parte y que marques en la segunda pronto también, y bueno, pues el error del Tom Martin que provocó el 2-1 y también le da esa emoción al final.
Claro. Bueno, después vamos a escuchar el postpartido íntegro con todas las reacciones que solo tiene la cadena COPE. A mí sí me gustaría, ahora que estamos hablando del Mérida y que nunca lo decimos, felicitar especialmente el trabajo que desde la destitución de Ángel Alcázar ha hecho Santi Amaro, porque se habla, él está en las sombras, el segundo técnico, hablamos en las retransmisiones de su dibujo, de su libreta, con el dibujo técnico que tiene, 800.000 dibujitos en la libreta, pero ha hecho un trabajo en la sombra primero de presentarle la plantilla a Antonio Gómez y de hacer las veces de técnico en muchísimas ocasiones cuando este hombre no sabía nada, ¿no? Y eso es importante, ese trabajo en la sombra que tiene que hacer el equipo de un técnico, en este caso el de Santiago.
Date cuenta que las primeras palabras que dijo Antonio Gómez es que él estaba encantado con su equipo, que él no iba a traer a nadie de Vigo, que él estaba encantado con Santi, con Fran, con David de las Heras, con Germán, es decir, que la verdad es que le ha respondido a la perfección y le han aconsejado para, bueno, pues al final tienen esos resultados.
No, nos vamos a regalar 25 euros en combustible. Cierra teléfonos, Manolo, porque hasta que no digo abrimos teléfono nos llamamos. 25 euros gracias a Iberdroexmet.
Rutas de ida y vuelta. El patrocinio de Iberdroex Mérida, la energía de la capital extremeña.
¿Dónde nos lleva Iberdroex?
Bueno, pues hoy tenemos que llenar el depósito en Iberdroex Mérida, en el polígono industrial del Prado, porque nos vamos a 166 kilómetros. Al norte de la provincia de Cáceres. Concretamente viajamos a la comarca de La Vera para conocer Tejeda de Tietar. Tejeda de Tietar está de actualidad porque el grupo de la viuda va a plantar allí más de 70.000 almendros. Por eso hemos querido que conozcas esta población cercana a Malpartida Plasencia o Pasarón de la Vera. Con apenas 1.000 vecinos, el entorno natural de Tejeda es espectacular. Al norte se levanta la Sierra del Piornal y el Cerro Peñalba. Su término se encuentra bañado por el río Tietar y por las gargantas de Garguera, la de Pasarón y la de Tejeda. En época medieval eran muy famosos los graneros de Tejeda que abastecían de trigo a los labradores de la zona en épocas de carestía. ¿Y qué visitar? Pues sus monumentos religiosos de gran valor arquitectónico. La iglesia de San Miguel Arcángel del siglo XVI, la ermita del Santísimo Cristo del siglo XVII y también del XVII la ermita de San Sebastián. Y como todos los pueblos del norte tenemos historias que contar referidos a la aparición de la Virgen.
Atención, ¿me vas a contar otra leyenda?
Te voy a contar dos.
Ah, sí, madre mía.
Dos. Cuenta la leyenda que la imagen de una Virgen fue descubierta por un toro que pastaba en aquellos parajes.
¿Por un toro?
Por un toro, sí. Se ve que el toro luego hablaba. Y que solo alejarse diariamente de la vacada, y que solía alejarse diariamente de la vacada, siguiendo siempre una misma y extraña dirección. Un día el vaquero decidió seguirlo, y cuál no sería su sorpresa cuando vio que el animal se hallaba reclinado ante la Virgen que había desenterrado junto al tronco de un roble.
Anda.
Otra leyenda, menos extendida, narra que fue encontrada por un labriego mientras araba con la yunta de bueyes. Pero lo más fácil es que fuera enterrada cuando la invasión de los musulmanes para evitar que fuera profanada por los sarracenos.
Pues,
leyendas, paisajes, naturaleza, no pierdas visitar Tejeda de Tietar.
Abrimos los teléfonos. Iberdoex Mérida regala 25 euros en combustible. Hola, buenas tardes.
Hola, buena, mira, llamo para un vale de combustible.
Ay, madre, si parecía que me estaba llamando Vodafone o Orange cuando ha empezado a hablar. Digo, se ha equivocado o algo. ¿Con quién hablamos?
Beatriz.
Beatriz, ¿desde dónde?
De Mérida.
Beatriz de Mérida. Beatriz, ¿quieres 25 euros en combustible en Iberdoex?
Sí, sí.
Así, por la cara.
Por la cara.
Bueno, pues tienes que contestarme a la pregunta de ¿a dónde nos ha llevado hoy de ruta Iberdoex?
A Cáceres, al norte de Cáceres.
Sí, pero ¿a qué localidad?
¿A qué localidad?
No, pues no te entendí la localidad. Me he puesto a llamar porque
te
entendí al norte de Cáceres.
Te has puesto a llamar como una loca y has perdido la localidad. Pues lo siento, Beatriz, pero me tienes que decir la localidad.
Pues no la sé.
Dime una al azar, por si acaso.
No sé. Decirte una.
Bueno,
Plasencia.
No, no es Plasencia, no es. Beatriz, lo siento, mucha suerte la semana que viene.
924-38-7222. 924-38-7222. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Pedro Soriano.
Pedro Soriano, ¿desde dónde nos llamas?
De Mérida.
¿La has pensado, Pedro?
Sí, sí. Ah, bueno. Porque estoy cada dos por tres en un sitio.
Bueno, pero estás en Mérida hoy, ¿no?
Hoy estoy en Mérida.
Pedro, ¿a dónde nos ha llevado Iberdoex de ruta?
A Tejeda de Tietar.
A Tejeda de Tietar, bien. Pues Pedro, no cuelgues que te tomamos nota de tus datos y tienes 25 euros para gastar en Iberdoex Mérida. Un abrazo.
Dale, un abrazo, gracias.
Dios. Bueno, no, Mario, pasar buena semana, ¿eh? A partir del miércoles se estropea el tiempo. Maldonado enseguida nos lo va a contar.
Qué gracioso
él, ¿eh? Ah, lo siento. 12:58, Dios. Escuchas La Mañana.
La Carbonería presenta las primeras jornadas gastronómicas de la CAF. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí, el ragut de venado, el arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en la Carbonería. Información y reservas 924-3029-83.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
Restaurante La Milanesa ofrece a sus clientes una cocina mediterránea donde predomina la gran variedad de arroces, ensaladas y carnes a la brasa. Ven a degustar su jornada gastronómica de la casquería con gran variedad de platos durante todo el mes de febrero. Restaurante La Milanesa. Ven a conocernos en Avenida de la Libertad 51, en Mérida, junto a la estación de autobuses. Teléfono de reserva 924-37-11-23. La Milanesa.
El Mérida
Mérida se retransmite en la cadena COPE todos los fines de semana la emoción del fútbol en COPE Mérida a través de cope.es o de nuestra aplicación gratuita de COPE. Busca la emisora de Mérida y sigue la pasión por el club romano. Recuerda que este año el Mérida se vive en COPE.
103.6 FM. COPE Mérida.